Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Ojorquez y bienvenidos a nuestro segundo programa de Cazando Cazaestrellas. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, yo muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias.
Sí, muy emocionada porque ya tuvimos nuestro primer programa, fue la semana pasada, el lunes, y pues ya estamos en el segundo programa, qué padre, ¿no?
Y va muy bien, ¿eh? Con el público se ha visto buena aceptación. Entonces,
sí, la gente sí lo escucha, o sea, se ve que están interesados.
Gracias por escucharnos, sigan al pendiente.
Sí, muy al pendiente porque va a haber cosas muy, muy padres, ¿eh?
Los ensayos ya están y está todo... Increíble cómo está formándose, cómo se está desarrollando el programa, la obra de nuevo.
Sí, ya tuvimos ahí un ensayo, estuvimos Pablo y yo. La verdad es que está poniendo muy interesante, están saliendo cosas de verdad muy padres. Y pues les recordamos que Peter va a estar los días de los jueves de marzo, abril y mayo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, para que se dé una vuelta.
El día de hoy tenemos un invitado, ahora sí que muy especial, primera vez que está con nosotros
sí.
en el programa, pero también en Podo Fénix con nosotros.
Sí, es la primera vez.
Él es el promotor de esta obra.
Sí, o sea, la persona que trajo de regreso a Peter a los teatros.
Él es Eduardo Leal. Hola, Eduardo.
Muchas gracias, muchachos, y de verdad no me canso de escuchar sus voces tan radiales.
¡Wow!
¿Me has visto, por favor?
Primera vez que me dicen eso.
Ya sé, primera vez. Ay, ya nos pusimos rojos. No, gracias, Leal.
Oye, Eduardo, nosotros sabemos que estudiaste cine. ¿Nos podrías contar tantito cómo fue tu experiencia con esto?
Sí, yo viajé a la Ciudad de México y me incorporé al Centro Nacional de las Artes, que tampoco me cansaría de publicitar ese lugar. Es un lugar bellísimo donde están todas las artes reunidas y entre ellos el cine. Y pues ahí yo entré durante 3 años, de hecho me tocó hacer como asistente en un cortometraje donde está otro tapatío más, Gabriel García, y bueno, trabajé por ahí con una casa productora que se llamaba Apple Box, y ahí comencé yo como director de casting, y pues aprendí muchísimo en esa rama.
Oye, ¿y los castings, más o menos qué criterio tomabas para saber a quién se elegía y a quién no?
Mira, allá en los castings, como era publicidad, la publicidad tiene un criterio brutal. Se maneja todo por lo que se llama personaje, que es la combinación entre un actor y un personaje. Como bien saben, como una imagen de una persona vende, como Miguel Galván, el de la tartamuda, que se hizo famosísimo por esa anuncio. Pues él era ya prácticamente la imagen del banco, de Banco Vital en aquel entonces. Entonces el criterio realmente tiene que ver con el atractivo, pero el atractivo no significa que tenga que ser guapa la persona. El atractivo es muy diferente, que tiene que ver con el ángel, que decimos, tiene mucho ángel esa persona. Y pues sí, fue muy padre, pero también te das cuenta cómo los actores sufren mucho, ¿no? Y pues yo regresé aquí a Guadalajara con esa idea de crear oportunidades mucho mejores de las que puedan encontrar en cualquier otro lugar del país. Y eso estamos haciendo. Y para muestra un botón, pues Peter es parte de ese movimiento.
Wow, cuéntanos un poquito sobre lo que has trabajado allá en el Distrito Federal.
Pues lo que le comentaba, o sea, yo conocí a un chavo, de hecho mi mejor amigo del DF, ya no recuerdo su nombre, pero su papá era productor y él tenía la casa productora que se llamaba Apple Box. Manejamos varias campañas de Chevrolet y no recuerdo qué otras marcas, pero pues fue muy padre porque andaba yo por toda la ciudad de casa productora en casa productora, porque allá en el DF se manejan, no sé si todavía se siguen manejando así, se venden ciertas listas de actores de casting. Ajá. Se las venden, y yo tenía que estar por toda la ciudad cazando esas listas para encontrar lo mejor de lo mejor, porque como es una ciudad tan grande y es muy voraz y hay mucha competencia, entonces hay que estar cazando esas famosas listas de casting. Y pues me hice un director de casting, pues yo me considero con muy buen ojo para actores, y pues así comencé.
Buscando talentos.
Exactamente,
buscando talentos. Cazando talentos como nosotros cazamos estrellas.
Cazando estrellas.
Oye, Leal, y ¿cómo fue el salto que diste de cine a teatro?
Fueron dos saltos. El primero fue con una obra de corte religioso, que yo me producí la parte de video, porque era teatro y video. O sea, prácticamente lo que hice yo no fue teatro, únicamente me metí al mundo de teatro por esa obra. Okay. Y lo siguiente fue una obra que próximamente daremos las funciones, que se llama Lucas, mamá de mí, con un grupo muy chistorete, unas personas ahí muy especiales. Pues yo me metí con ellos a producir la obra. Nos dieron una temporada en el Teatro Galife. Y bueno, yo los conocí de antes porque uno de Lucas, que se llamaba Cristian Vera, pues ahí andaba, ya saben cómo son los actores tapatíos, ahí pidiendo limosna, y este cuate organizó una fecha para sacar dinero para su viaje, y ahí fue donde conocí yo, ahora sí ya más en forma, a Gustavo Mellón, director de Peter, y ahí conocí al resto del elenco, Elisa Mellón, Daniel Zazueta, Dalí, etcétera, etcétera, y así comenzó mi viaje en el teatro. Y yo ahorita sí me siento muy comprometido ya con el mundo del teatro, porque está muy compaginado con la industria de medios aquí en Guadalajara. Y hay que apoyarla en todo sentido.
Pues sí.
¿Correcto?
Sí, claro, apoyando el teatro.
Aquí en Guadalajara, es cierto.
Porque sí, sabemos que si no nos echamos la mano entre nosotros, está más difícil todavía.
Oye. Exactamente. ¿Puedo dedicar una canción? No
es cierto. Todos como de, ay, sí, pues.
O sea, tú pídela, igual sí, no tú, la ponemos, pero tú pídela.
Pero tú me puedes pedir. Así.
Bueno, la de Bailando, de Enrique Iglesias, la he escuchado tanto que ya me
tiré a
esa canción.
Okay. Wow, viene con la fiesta y todo.
Oye, Leal, ahorita estabas mencionando que así comenzaste tu viaje en el teatro. Cuéntanos qué onda con este viaje que estás ahora, que es una gran aventura, que es Peter.
Peter, bueno, creo que fue Carla la que dijo algo muy cierto. Me entró un gusanito, primero por su ex protagonista, Giovanna, que ella me invitó a la obra, yo no pude por circunstancias también de teatro. Y luego, pues todo el mundo empezó a hablar maravilla de esta obra. Todo el mundo decía, no solamente lo que habla, sino cómo lo habla, con mucha pasión, con mucha magia. Entonces el propio grupo me comenzó a mostrar, ahora sí que el universo de Peter, que fue a través de la novela, a través de su adaptación, a través de fotografías, a través de todo el elenco. Conforme yo fui conociendo a cada uno de los miembros del elenco, cada uno de los miembros del elenco platicaba maravillas de Peter. Insisto, no lo que platicaba, sino cómo lo platicaba. Con este amor, con este encanto. Y pues la verdad dije, esta obra tiene magia. Y cuando vi las imágenes me encantó, porque es una obra que utiliza la locomoción del actor al 100%, ¿no? Es un teatro físico. Y es la esencia del teatro. O sea, yo cuando vi videos que me enseñó el director Gustavo Mayón, dije, es la esencia del teatro en estado puro. Y dije, definitivamente tiene que verla este público. Porque es una obra, no solamente es divertida, sino que también es de contenido, es de contenido completamente artístico y por ende cultural. Y por eso me interesa, porque también soy promotor cultural. De los 18.
Claro que sí, pues nos despedimos de ti por el momento, Leal. Al rato vamos a regresar contigo para tener una plática acá sobre teatro y algunas cosas por acá. Te vemos al rato, te escuchamos.
Claro que sí, y no se olviden de mi canción, los voy a estar escuchando.
Vale, muchísimas gracias, Leal. Ahorita seguimos contigo.
Gracias.
Dale, bye.
Las estrellas siempre están con nosotros. Podrán pasar demasiadas cosas, pero nunca se apagarán. Los Cazaestrellas y Peter estarán de regreso muy pronto. Esperen noticias, pues el Nunca Jamás está por volver a zarpar.
Hola, y aquí estamos en el segundo bloque de Cazando Cazaestrellas y tenemos esta vez a un invitado muy especial.
Sí, este invitado, la verdad, no tiene comparación. Es una persona súper feliz, súper interactiva.
Siempre con buena vibra.
Es una persona, como persona es increíble.
Claro que sí.
Y él es Manuel Delgado, mejor conocido como Meño.
Hola, Meño.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, qué increíble presentación, ¿eh? Ni yo me la creo.
O sea, tú déjate querer,
Meño.
Eres tan querido por todos, tú déjate querer.
Sí.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, Meño, como ustedes dicen, a sus órdenes, con mucha emoción por este nuevo proyecto. Bueno, por este retomar de proyecto, más bien.
Claro que sí, Peter, pues ya es la segunda vez que está en funciones y ahora regresa en el Teatro Vivian Blumenthal. Cuéntanos un poquito sobre tu formación, Meño.
Claro que sí, pues mira, ¿cómo me he dedicado yo al teatro? Yo no estudié teatro, ¿no? A comparación de algunos de mis amigos y mis compañeros de esta obra, que estudiaron licenciatura en teatro. Yo estudié comunicación en la Universidad Panamericana, pero tengo desde tercero o segundo de secundaria haciendo teatro. Estaba haciendo recuentos que desde entonces todos los años estoy en una obra de teatro diferente o tomando cursos, talleres. Y bueno, yo soy de Colima y allá empecé. Yo era el típico niño que para todo paraba la mano. Así que...
el festival.
Pues, sí. Mi primer personaje fue el Diablo de una pastorela. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, me encantó actuar y poder estar en un escenario y representar, pues... personajes o ficticios o que existen pero que no son tú. Entonces, pues a partir de ahí empecé como a meterme a muchos talleres de teatro. He tomado cursos ya acá en Guadalajara de teatro clásico, teatro musical, teatro para niños, he hecho teatro para comunidades, trabajando con algunos ayuntamientos, y pues bueno, de ahí ya por ahí cuelgan 11, casi 12 años de experiencia haciendo teatro. Entonces, pues así es que el teatro lo he aprendido pues de oficio y de llenarme de un montón de compañeros de trabajo que pues me asesoran y me van guiando, ¿no?
Sí, oye, y aparte, ahorita que dijiste que tu primer personaje fue el Diablo, sí se te quedó algo de Diablo, ¿eh? Por la chispa que tienes y todo eso, sí se te quedó algo de Diablo.
Ajá, la carilla de travieso.
Claro, solo la carilla. Ay, porque yo soy un pan de Dios.
Mordido por el diablo. Oye, Meño, pero en esto que toda la chispa que tú tienes, eso fue muy importante en un proyecto que tuviste que fue 5 actores buscan un guión.
Es correcto. Pues sí, 5 actores buscan guión. Fíjate que es un show de improvisación en el que estamos pues 5 actores en escena y un conductor que pues nos dedicamos a hacer historias cortas con lo que la gente nos da. Entonces, pues trabajar con improvisación y con público en vivo y que sea comedia es así como un retotote. Entonces, pues eso hace que o te aplicas o te aplicas y o te sale la chispa o te sale la chispa. Entonces, sí, claro, 5 actores buscan guión ha sido un gran entrenamiento para mí, por supuesto.
Claro que sí. Y también sabemos que estás trabajando en microteatro.
Es correcto, microteatro.
Cuéntanos un poquito.
El secreto más guardado de Guadalajara,
el mejor.
Sí, pues mira, Microteatro GDL nació en Madrid, España, hace 4 años, y pues es una forma diferente de hacer teatro. Haz de cuenta que consiste en que es una casa grande con muchas habitaciones, y en cada una de las habitaciones o de los cuartos de esta casa hay obras de teatro. Entonces tú entras a la puerta de una casa y a la puerta de una habitación y adentro hay una obra de teatro. Entonces duran 15 minutos, no entran más de 15 personas de público. Uh-huh. Y es en espacios reducidos. Entonces, pues es una casa de locos, ¿no? Hay 9 obras aquí en Guadalajara en la misma casa, al mismo tiempo. Entras, ves una, sales y ves otra, y todas tienen un mismo tema. Entonces, pues ahí me está tocando por ahí como estar en la dirección general de la casa, y pues es una locura. Ya llevamos la segunda, estamos por arrancar la segunda temporada de esta locura que es microteatro.
Wow, qué padre. Y también sabemos, o sea, que también hacer una casa estás más cerca del público.
Sí, por supuesto. Haz de cuenta que la experiencia de actor es fenomenal, porque como las obras duran 15 minutos, pues los actores tienen que repetir la función, o tienen que hacer 6 funciones en una noche. Entonces, hacen 6 funciones el jueves, 6 funciones el viernes, 6 el sábado y 6 el domingo, y eso por un mes. Entonces realmente pues la experiencia como actor de microteatro es increíble, porque evolucionan tus personajes más rápido y tienes a la gente súper cerquita. Eso es un reto, ¿no? Pasen a darse una vuelta en la Casa de Microteatro GDL, esta diferente forma de ver y hacer teatro. Les va a encantar. Estamos ubicados en la Casa de Microteatro, que está en la calle José Guadalupe 1, número 2024, a media cuadra de Chapultepec, justo enfrente del Rojo Café. Ahí estamos ubicados. Y estamos de jueves a domingo durante un mes ahí, con funciones de 8 de la noche, jueves y viernes, y sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. Hay funciones cada media hora, los boletos cuestan $50, se van a divertir.
Claro que sí, ahí está para que chequen el dato.
Muchas y gracias. Muchas
cuéntanos
gracias.
Un poquito sobre Peter, o sea, ya entrando en materia de Casa Estrellas, cuéntanos
okay,
un poquito.
Vamos a cazar estrellas, vámonos.
Así es. Cuéntanos, ¿cómo fue que entraste al proyecto?
Pues mira, la invitación me encantó, porque yo conocí a Gustavo Meillón por un proyecto de teatro musical que hizo, la obra de La Tiendita de los Horrores, y pues yo me enteré del casting que hacía Casa Fénix, entonces acudí al casting y por ahí no quedé en el personaje que yo iba a hacer casting, pero yo me quedé en la compañía porque me gustaba el proyecto. Entonces por ahí escucho que esta planta carnívora, devora hombres, iba a ser manipulada por alguien, por un titiritero, y yo le dije, Gustavo, yo quiero ese papel. Entonces me hizo un pequeño casting y empecé a trabajar con Gustavo ahí. Entonces pues yo me quedé como traumado con el teatro físico, el teatro que implica mucha expresión corporal, y me empecé como a experimentar y a volver pues experto en ese estilo de actuación. Entonces pues Gustavo por ahí tenía en mente Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás, la ve por allá en Nueva York y pues de las primeras personas que les avisa, yo me entero, y que era un trabajo muy físico, y entonces yo le dije, no sé de qué se trata, no sé de qué va la obra, pero yo quiero estar dentro como para seguir trabajando contigo, Gustavo, y pues también para seguir haciendo teatro físico. Entonces pues me invitan a un casting y estamos por ahí, hacemos una lectura de personaje, pues así es como estoy en el proyecto, y encantado, la verdad.
Oye, y comparado a la temporada pasada, ¿qué traes nuevo para esta temporada?
Ah, bueno, pues no os puedo decir. No, pues mira, estamos como refrescando por ahí algunos chistecillos con mis compañeros de actuación. Por ahí estoy con el buen Quique, que hace a Alf, uno de los pirates. Tengo por ahí unos momentos cómicos muy divertidos, y pues por ahí estamos preparando guiños nuevos, digo, manteniéndonos en el guión, porque la historia sigue siendo la misma, pero pues le vamos a dar más fortaleza a los personajes, ¿no? Somos personajes cómicos, entonces ya nos dimos cuenta con una temporada corta qué es lo que funciona para el público y con qué se ría más. Entonces vamos a dejar que el público se llene más de esta comedia, ¿no?
Sí, para los que nos están escuchando y los que no tuvieron la oportunidad de ver a Meño en la temporada pasada, él hace dos personajes que tienen interacción muy importante con nuestros protagonistas.
Claro que sí, y son personajes femeninos. Cuéntanos, Meño.
Claro. Yo decía por ahí que soy el único personaje femenino que existe, pero no, también está el personaje de Molly Aster. Pero yo hago a la señorita Boombrick, Mrs. Boombrick, que es una nana inglesa que pues atiende todas las necesidades de la niña Molly Aster, y también hago por ahí a una especie de sirena misteriosa que está en una isla perdida, y pues además de eso, digo, hago el actor que hace a tus personajes, también hacemos a otro pirata, pero sí, por ahí me toca, por mi chispa y por el estilo que Gustavo buscaba para este personaje femenino, pues quería que fuera interpretado por un varón. Y pues ese soy yo. No puedo decir más hasta que me vean.
Sí, por favor, vayan a verlo. Ya saben, todos los jueves de marzo, abril y mayo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal.
Así
es. Es correcto.
Si tuvieras que elegir otro de los personajes de la obra, ¿cuál te hubiera gustado haber interpretado?
Uy, qué pregunta tan difícil. A Molly Aster.
Ay, ¿de plano? ¿Ya te gustó hacer niñas?
Fíjate que se me da, me di cuenta que se me da, entonces dije, no manches, yo quiero volar. Ay, no, sí. No, pues, no, es broma. Yo creo que otro personaje que me hubiera gustado mucho, no lo sé, yo creo que cualquier personaje en el que a mí me toque, ¿no? Por decisión de dirección estar, creo que logro amarlo y logro enamorarme de él. Entonces, estoy enamorado de la sirena, estoy enamorado de Mrs. Boomerang. Entonces, pues no sé, sería una pregunta difícil. Si alguno sobra o alguno de mis compañeros lo quieren matar, díganme y con gusto yo hago el papel. Pero no creo que sea el caso, ¿verdad?
Ay, no, ya sé, qué mal. A ver, bueno, hace ratito nos estabas comentando sobre teatro corporal y se nos ocurrió esta pregunta sobre, o sea, ¿cuál es el momento en la obra en el que hay más trabajo físico?
Uy, pues mira, hay una escena, la escena de la tormenta, que es una representación con pocos elementos escenográficos de un barco que está siendo arrastrado por una tormenta en medio del mar. Entonces, nosotros los actores tenemos que ser las puertas del barco, tenemos que ser la escotilla, tenemos que ser el timón, tenemos que ser la proa, nos convertimos en las olas. Entonces, es un trabajo desgastante físicamente, porque nosotros con nuestro cuerpo y nuestras posiciones tenemos que, pues, que hacer todos estos elementos. Entonces, es una escena además larga, ¿no? Creo que es la escena más larga de toda la obra, dura como 16 minutos. Entonces, pues es un trabajo físico y nunca salimos de escena, siempre estamos en el escenario todos, de un lado, del otro lado, arriba, abajo, en posición neutra, más adelantados. Entonces, para mí es la escena de más demandante físicamente, la escena de la tormenta.
Sí, está muy interesante, ¿eh? Para que la vayan a ver. Es una escena de verdad muy, muy padre. O sea, como tú mencionas, el movimiento, y está muy, muy padre y muy bien montada también.
Sí, no, el trabajo de dirección es increíble y ahora sí que a nosotros los actores nos toca hacer la chamba de la precisión, ¿no? Caño. Que todo esto que se montó funcione. Entonces, pues es una chamba que no se pudiera hacer si faltara uno, definitivamente, ¿no? Todos necesitamos de todos para hacer una ola o hacer una cuerda. Entonces, por eso me gustan este tipo de trabajos.
Sí, pues estaremos hablando de eso en el próximo bloque, sobre los pocos recursos dentro del teatro. Y pues, hasta el ratito, Meño.
¿Alguna vez te has sentido solo en el mundo? ¿Alguna vez has creído que antes la vida era mucho más sencilla? Existen seres que jamás se marcharán. Solo basta con mirar hacia arriba y observar las estrellas. Casa productora Fénix te invita a cazar estrellas al lado de Peter y los cazaestrellas del Nunca Jamás. Una comedia de acciones físicas que te conmoverá y te hará sentir de nuevo como cuando eras niño. Estaremos todos los jueves de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, ubicado en Tomás B. Gómez 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Zarpa con nosotros, vive la aventura y recuerda, tener fe es como tener alas.
Bueno, y seguimos aquí en Cazando Cazaestrellas, seguimos con Meño. Y Meño, queremos jugar tantito contigo ahorita. Tenemos un
juego de la mañana. Órale, pues.
Ay, tú tranquilo.
Tú tranquilo, es un juego divertido. Se trata de enlazar ideas. Te vamos a decir una palabra y tú nos vas a decir otra palabra o una idea que te venga a la mente.
Ok, perfecto. Entonces tú me dices una palabra y yo te digo una palabra o idea que se me venga a la mente.
La primera palabra es
aventura.
Isla perdida.
Aster.
Señor.
Piratas.
Yo.
Boyerista.
También yo.
No.
Victoria.
Dios la guarde.
Tiramisú.
Qué rico.
Salmón.
Yo.
Todo tú.
Ay, ese, esa vanidad.
No, la última.
Estrellas.
Sueño.
Ay. Bien, muy bien. Eso es todo, miño.
¿Y qué? ¿Me gané el coche o no me lo gané?
Casi.
Hoy andan muy...
Sí.
Muy pidiendo.
Ajá, y andan pidiendo muchas cosas. Bueno, pues empezamos, tenemos de nuevo a Eduardo Leal. Hola, hola. Y vamos a hablar, pues, sobre el teatro de escasos recursos y la cercanía con el público.
Porque, como nosotros sabemos, Peter lo hemos venido manejando como una obra de escasos recursos, por convicción, como bien lo dijo Gus en el programa pasado.
Claro.
Y realmente se maneja en un formato pequeño por la cercanía que manejamos con el público.
Sí, claro. Cuéntanos, Meño, tú como actor, ¿cómo ves esta cercanía con el público?
Pues es increíble porque te permite recibir luego la respuesta de la gente. Entonces, si sabes que algo no está funcionando, tienes la oportunidad de cambiarlo. Si sabes que algo está funcionando, te enriqueces de lo que dice el público. Entonces, como actor te permite concentrarte en tu personaje y en el público. Entonces, creo que es más demandante, pero es más increíble para el público.
Sí, es algo muy diferente en el cine, ¿cierto, Leal?
Así es muy diferente, porque ahí realmente los escasos recursos, los limitados recursos, pues es sinónimo a un bajo presupuesto que realmente no repercute en un mensaje social como en el caso que puede haber en el teatro. Porque en el teatro se utiliza mucho lo que es el teatro callejero justamente para dar un mensaje social. No, sí, o sea, de cualquier forma, en la cuestión estética, es mentira de que se puede hacer una buena película con un celular. Eso es una mentira, porque realmente el arte de la estética existe sin recursos, ¿no? Pero a la hora de ser retratada es cuando ya se manejan los recursos, y ya dependiendo de los recursos es dependiendo del grado de impacto que va a tener esa estética conforme a la vista del público.
Oye, ¿y cómo se podría generar en el cine la cercanía con el público?
La cercanía con el público única y exclusivamente se genera a través de las emociones. Como dice Guillermo del Toro, no hay nada más universal que ser meramente personal. Nada más con las emociones universales, que es el amor, el odio, el deseo, es como realmente se hace una verdadera cercanía con el público. No hay otra, o sea, ni siquiera con el 3D, vaya.
Claro, claro. Bueno, pues si me permiten la anotación, con el experimento de microteatro, lo que nos damos cuenta es que el contar las historias te vuelve algo más personal, porque no te estorban los elementos escenográficos o no tienes grandes propuestas de mamparas o de tarimas para que la gente voltee a verlas. Esto hace que los actores te comprometan más, porque el único recurso que tienen pues son ellos mismos para interesar a la gente. Entonces, estar físicamente cerca, digamos, a máximo un metro de distancia del público, le hace al público reaccionar más rápido que de costumbre en el teatro convencional, y tú como actor los estás viendo así de cerca. Entonces, si te sientas a un lado de ellos, tienes a tu público, que es el receptor de tu mensaje, a un lado de ti. Entonces, la actuación, pues por supuesto que mejora, porque, digamos, te compromete, ¿no? Ya no tienes, digamos, ese espacio personal contigo como actor, ¿no? Se convierte en el público que te ve a ti, digamos, por eso es un poco voyerista, digámoslo así, porque el público está viendo y sudas, está viendo si volteas para otro lado, estás viendo si se te olvida la línea.
Sí, sí, o sea, es mucho más cercano, no está esta división de escenario y butacas, ¿sabes?
Exactamente. Normalmente el teatro convencional, bueno, se hace en un espacio alejado, a ciertos metros de distancia del público, ¿no? Como para, ¿sabes?, respetar este espacio escénico que es sagrado y que se cuida mucho, ¿no? Digo, también existe el teatro callejero, que es a ras de piso, como lo dice nuestro otro invitado, que en el que el teatro llega a lugares no convencionales para que se le acerque a la gente, ¿no? Y entonces digamos que es un asalto a la vida cotidiana de la gente. Si va caminando alguien por la calle o está esperando sentado en una banca a alguien, de repente ver una escena teatral pues te hace llevar el arte del teatro, la representación, ahí, ¿no?, a tu cotidianidad, como para que reflexiones y digas, a ver, cualquiera de estos temas los puedo tener en mi vida diaria. Entonces, esto de actuar para la gente a muy pocos metros o centímetros de distancia, pues hace que sea una dinámica diferente. El público lo disfrute de manera diferente e incluso puede ser más mediato, ¿no? Entonces, que Peter y los Cazaestrellas utilice este tipo de técnicas para actuar, pues está increíble, porque genera lo mismo, ¿no? Genera El público ve cómo el actor está sudando porque está manteniéndola esa posición por 5 o 10 minutos y no se mueve. O el público ve que eres una mesa y que estás en 4 puntos en el piso y alguien se sube arriba de ti. Entonces el público se vuelve, digamos, partícipe, se vuelve un poco protagonista de los actores que estamos en Peter y Luis Casestrella. Entonces, pues por supuesto que se nos olvida este estilo de teatro clásico o este estilo de teatro isabelino en el que vemos que son entes diferentes y lo baja a un plano más natural y más humano, ¿no? Entonces ese teatro pues llega más fácil a la gente porque lo digieres mejor, ¿no? Bueno, mi humilde opinión.
Sí, claro.
Muy humilde, pero muy acertada en mi opinión.
Sí.
Oye, pero entonces, ¿crees que esta cercanía que se está viviendo con el público lo vuelve un poco más real?
Sí, yo creo que la propuesta de trabajo que nos da nuestro director Gustavo es decirle al público: hola, soy un actor, estoy en el escenario y vengo a contarte una historia. Entonces, desde ese momento en el que el público recibe tanta sinceridad del actor, dice, ah, chin, okay, a ver, es alguien como yo, y entonces ya está siendo como muy natural, y ya se la empiezo a creer. Entonces sí, por supuesto que el público se siente parte de, y el público pues es más personal porque lo entiende y porque te conoce y porque sabe que eres alguien en el escenario que está representando a alguien que no eres, ¿no?
Sí, cañón. Tenerlos de cerca y cambia la vivencia del teatro.
Cambia muchísimo, se vuelve mucho más cercano. Leal, pues tú qué opinas sobre esto, si es algo como muy... Yo comparto la opinión de Meño cuando habla de esto, de que sí se hace un poco más cercano y sí en parte sí lo hace más real porque estás viviéndolo frente a frente.
Sí, mira, hay dos vertientes, lo social, o dos vertientes culturales, lo que es social y lo que es comercial. Porque también esa cercanía del público, digamos que volviendo al tema de llevar el teatro a la calle con pocos elementos, etcétera, etcétera, pues no repercute igual con obras que se trata de llevar la gente al teatro, porque estamos pues acostumbrados a otro tipo de espectáculos, y justamente es lo que algunas personas le huyen a este tipo de obras, creyendo que porque son carentes de recursos, el nivel de espectáculo es menor, cosa que es totalmente opuesto, ¿no? Como dice Meño, como el actor es el único instrumento de trabajo, el espectáculo es mucho mayor. Y eso se vive en Peter, los Casestrellas de Nunca Jamás.
Sí, pues es como dice Pablo, lo que estuvimos comentando, escasez de recursos por convicción, y es como Meño comentaba, los actores se vuelven la escenografía, los actores, y la escenografía de esta manera también cobra vida.
Así es. Y sí, y es verdad, fíjate, algo también que comentas, Leal, que me parece muy interesante, es que también existe como esta idea de llevar a la gente al teatro como para que estén en el espacio, y pues bueno, que eso por ejemplo el cine no te lo puede dar, ¿no? Tú ves al actor y ya, pero a mí me parece que también los directores de cine también hacen un trabajo de personalizar con los encuadres de cámara, ¿no? Porque tú en el cine, como director, eliges qué plano hacer y qué tanto acercarte al actor que está representando o qué tanto alejarte de la escena. Entonces, pues tú como director, digamos que te conviertes en una guía visual, y así puedes hacer que la gente desde la butaca del cine se acerque o se aleje al actor, ¿no? Con su respectiva, digamos que estamos hablando en un plano metafísico, pues, pero me parece también esa una labor de los directores de cine, pues muy interesante, porque guían la mirada sin imponerla de todas formas, ¿no?
Así es, exactamente. Bueno, hay otro tema que es un tema bastante largo que obviamente por cuestión de tiempo no lo podríamos tocar, pero obviamente es el guión, la historia. La historia, por ejemplo, en el caso de Peter, esta cercanía emocional que yo hablaba anteriormente, pues trata acerca de la fe, de la imaginación, etcétera, etcétera. Y ahí es donde radica y donde se conecta el cine, el teatro y todo este contenido audiovisual, que siempre va a ser a través de la historia, la fuerza que tenga la historia y
llevada a través de los personajes es lo que realmente va a hacer la cercanía al público.
Sí, sí, por supuesto. Definitivamente, lo padre de las artes es que la materia prima de cualquier arte son las emociones y los sentimientos. Y mostrarlas o manifestarlas a todos, pues digamos que es una profesión diferente a todas, ¿no? Porque otras profesiones tienen otras cosas tangibles, pero los artistas trabajamos con las emociones y con nuestras emociones. Entonces, yo creo que es un trabajo, si lo pudiéramos llamar así, muy enriquecedor, porque además de que estás chambeando, estás evolucionando como persona y estás sintiendo y dejándote llevar. Y pues es un trabajo de fe, porque quien ve arte tiene que empezar creyendo en que se le va a comunicar algo. Entonces, para mí eso es algo brillante, ¿no? Que tenemos como materia prima las emociones.
Claro que sí, eso es algo que... Perdón, eso es algo que te da el libreto. Eso es algo que viene desde la idea general. Pues de eso estaríamos hablando en el próximo programa, sobre el libreto. Sí, sobre la importancia de las historias.
Sí, que a fin de cuentas el libreto es lo que trae vida a todo esto, gracias a los actores, pero el libreto es muy importante en toda la historia.
Claro que sí, les agradecemos muchísimo. Lamentamos de verdad cortarle, porque está de verdad muy muy interesante la plática, sí, o sea, dos opiniones muy distintas, teatro y cine, pero está muy padre cómo se conjuntaron.
No, ¿de qué? Y pues muchas gracias por la invitación y un gusto compartir por aquí tan buenísimas opiniones. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Pues nos despedimos, pero antes...
Miño, nada más necesitamos un último favor de ti. ¿Nos podrías...? No sé a quién tengas por ahí, si a Miss Boombreak o a La Sirena. ¿Nos las podrías pasar para que invite al público a ver Peter y los Cazaestrellas?
A ver, sí, nada más creo que está haciendo el aseo de la casa, déjame le hablo, pero ahorita, a ver, permítame. Mrs. Boombreak, la buscan. Sí, es que son unos chicos de un podcast. Sí, mira, ahorita contesta, ahí te va.
Gracias.
Buenas noches, ¿con quién hablo?
Hola, Mrs. Boombreak, con Pablo y con Carla.
De Cazando Cazaestrellas.
Hola, Carla. Muchísimo gusto. ¿Cómo están, mis queridos?
Bien.
Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra?
Ay, perdón. ¿Usted?
Ay, pues aquí, por supuesto, que haciendo una labor doméstica que no tiene nada de malo, pero tiene todo de noble. Cuidar, por supuesto, de mi señorita Molly es lo más importante.
Ay, le mandamos muchísimos saludos a Molly, pero nos gustaría que invitara a todos los que nos escuchan a la obra de Peter y los Cazaestrellas.
Ay, por supuesto, todos los que nos escuchan, ustedes tienen una cita puntual todos los jueves de los meses de marzo, abril y mayo en el Teatro Vivian Blumenthal para ver la increíble historia de Peter y los Cazaestrellas de Nunca Jamás. Los esperamos ahí, Molly Aster, Lord Aster, su servidora Mrs. Boombreak y un bombonazo llamado Alf. No se lo pueden perder.
Muchísimas gracias, Mrs. Boombreak.
Muchísimas gracias.
Es usted un encanto.
Claro que sí.
Yo lo sé, querido, yo lo sé. Gracias.
Muchísimas gracias. Nos despedimos.
Bye bye.
Hasta luego.